cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la igualdad. Vencedora 97.7 FM te invita a participar en Debate Chavista, programa de corte educativo para la formación política ideológica de la militancia revolucionaria que día a día lucha por construir el socialismo bolivariano en nuestra patria. Debate Chavista es un programa producido por la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del municipio José Félix Rivas, conducido por Laura Vallejo y Rogelio Reyes. Participa todos los lunes de 8 a 9 de la mañana en Debate Chavista. Debate Chavista por Vencedora 97.7 FM, por la batalla comunicacional. Debate Chavista.
Lo que aquí se ha comenzado a hacer, yo quiero decirlo así, bueno, es vital para la revolución bolivariana. No solo para el partido, es vital para el partido, es vital para la revolución bolivariana, es vital para la patria bolivariana, la formación socialista. No habría revolución posible si nosotros no nos formamos, no solo los cuadros, sino el partido como un todo, el pueblo como un todo. Pero los cuadros son eso, como activadores, como generadores, impulsores.
Muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de Vencedora 97.7 FM. Les damos la bienvenida al programa número 10 de Debate Chavista, un programa producido por la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez, que forma parte del Sistema de Formación Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este programa lo conducimos el compatriota Rogelio Reyes y Laura Vallejo. Y llega a ustedes gracias a Vencedora 97.7, emisora dirigida por la compatriota Adriana Peláez, y en los controles y musicalización Jordi Rivero. Para su participación con llamadas en vivo al 0244-417-4116. Repito, es un teléfono local, 0244-417-4116, y por la mensajería de texto al 0426-832-2558. Queremos entonces saludar, los dejo con Rogelio Reyes, quien va a hacernos un pequeño bosquejo de lo que son las efemérides de esta semana, que comienza hoy 2 de septiembre, ya estamos en mes de septiembre, Rogelio.
Buenos días, Laura. Buenos días, compañeros Radio Escucha. Para nosotros verdaderamente es un placer. Ya arribamos, como dice la profesora Laura, a nuestro décimo programa. Y bueno, como guerrilla comunicacional, ¿verdad? Que somos, estamos prestos a seguir luchando desde estas trincheras. Laura, fíjate, tenemos por aquí, dentro de nuestras efemérides, que en primero de septiembre de 1910 nace John Nguyen Giam. Este camarada fue un estratega militar muy importante para lo que fue la victoria del pueblo vietnamita sobre el imperialismo francés y yanqui. Nace en 1910. Y en 1945, 31 años después de su nacimiento, con él como uno de los principales pilares de ese movimiento, se logra la independencia de la República Socialista de Vietnam. Otro hecho importante tiene que ver con el primero de septiembre de 1969, la rebelión del pueblo y las Fuerzas Armadas Libias, conducidas por Mohamed Gaddafi.
elimina la monarquía absoluta, absolutista, pues, subordinada a las potencias occidentales, y establece la República Árabe Socialista Popular Libia, que bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido con esa gesta independentista en esa parte del mundo, en el norte de África, la cual las potencias mundiales de la derecha, del capitalismo mundial, le han aceptado un duro golpe, y ese es el espejo en que tenemos que vernos. Desde aquí, desde esta trinchera de formación y del pensamiento, tenemos que estar muy claro en que es necesario prepararse no solamente para lograr la independencia, sino también para mantenerla. Y ahí tenemos nosotros, en las 5 líneas estratégicas que estamos estudiando ahorita y que estamos discutiendo y socializando, vemos como el comandante Chávez está muy claro cuando nos dice que la primera, digamos, de nuestras líneas históricas tiene que ser preservar el bien más preciado que tenemos, como es la independencia. Fíjense cómo el comandante en todo momento estaba claro en de dónde venimos y para dónde tenemos que ir. No es nada más llegar a lograr un hecho como esto, sino prepararnos para consolidarlo y defenderlo.
Libia, una de las economías, o la economía más importante del África. Hay un video que invitamos a todos los usuarios de Vencedora a ver por las redes sociales. Ustedes colocan cómo se estaba sembrando en el desierto, y es impresionante ver la dimensión del radio, del diámetro de las tuberías que llevaba el agua desde un punto de Libia al desierto, y esas plantaciones, ya cómo se había transformado el hábitat, los hacía aparte de las riquezas, porque no solo Gaddafi se contentó con la explotación del petróleo que tenían y mucho, sino el ingreso per cápita más alto de toda el África, repito, y entonces un nivel de vida, un estándar de vida muy muy importante, donde ya la deuda social, por ejemplo en materia de vivienda, se había hecho, se había adelantado muchísimo, incluso Gaddafi había prometido que su papá no iba a ocupar una vivienda hasta tanto el último de los libios no tuviese su vivienda propia. Y así fue, el señor murió, claro, ellos son, el Libia está formada por muchas tribus nómadas que vivían acostumbrados a vivir en carpas. Claro, no es la carpa tradicional que nosotros conocemos, pero ahí murió el señor, y entonces fue bien... Bien, es bien importante ver ahorita el destrozo que hicieron todos estos países cuando invaden Libia. Recordemos que ahí se formó a la oposición, se le armó a la oposición a un grupo que hasta se exportó de otros lugares para que dieran la guerra, y se montaron shows mediáticos como aquel de la Plaza Verde tomada, que después se demostró que ni siquiera había sido en Libia esas tomas, de la supuesta toma de esa plaza.
Sí, eso fue la toma de Trípoli, supuestamente la rendición del hijo de Gaddafi, uno de los militares. Y resulta que era un, como dice usted, profesora, un show. Era todo un escenario para dar a entender que estaba, había caído Trípoli.
Debilitar al...
Quebrar, sí, la resistencia. Bueno, eso forma parte, ¿verdad?, de esa derecha mediática que cuando no logra sus objetivos como deben ser, entonces inventa, crea fantasías, y bueno, desgraciadamente mucha de nuestra población las cree.
Claro, ¿y por qué es perseguido ahorita el Snowden? ¿Por qué es tan perseguido con las declaraciones, con todo lo que conoce y todos los documentos que tiene repartidos por toda parte del mundo? Parece que él se preparó muy bien antes de salir y tiene esos documentos en distintos bancos del mundo y en distintos sitios del mundo, de tal manera que si en alguna parte la descubren, tiene toda otra reserva. Pero, por ejemplo, el ataque a Libia y el ataque a, quiera Dios que no se concrete, a Siria, fue planificado desde antes del 2006. Entonces, ¿cuál es el uso? Y se está queriendo utilizar ahorita en Siria el mismo argumento que se utilizó en Irak de las de la producción de armas. Y ahora es el uso de las armas químicas.
Otra de las causas, profesora, y tenemos que estar claro, países como Latinoamérica, donde tenemos muchos recursos, entre ellos también el agua, que Libia es de los países africanos, es el que tiene el lago fósil más grande. Ese es el agua que va a necesitar para desarrollarse y para vivir los países del norte de África. Por lo tanto, también estaba en la mira ese recurso tan importante.
Sí, nosotros que veamos que tenemos el petróleo, Y agua.
Otro hecho importante que vamos dentro de esta cronología que estamos analizando hoy en este comienzo del mes de septiembre, tiene que ver con un personaje histórico de la Guerra de Independencia, el Libertador de Oriente, que vivió aquí en La Victoria. Y vemos como la compañera Fanny Morillo ha hecho una buena labor desde la sede de lo que es la Casa de Mariño. Me refiero a que en el 4 de septiembre de 1854 muere el general en jefe Santiago de Mariño, uno de los héroes de la independencia, a pesar de que era de la clase mantuana, sin embargo se mantuvo firme en la lucha contra la dominación española.
Y a quien nuestro libertador lo bautizó como el Libertador de Oriente. Y vemos que los grandes hombres son magnánimos, no tuvo ningún pudor, ni recato, ni egoísmo de decretarlo él mismo como el Libertador de Oriente. O sea, ese reconocimiento a otro combatiente igual que él.
Y vamos aquí a comentar un hecho que nos, bueno, que también tenemos cosas negativas que han ido ocurriendo en el país, como fue un 4 de septiembre del año 71, el allanamiento por parte de las hordas de Acción Democrática, y le quitan la razón de ser de la Universidad Central de Venezuela, la allanan y es tomada militarmente, a pesar de que fue hecho por las hordas de Acción Democrática. Recordemos que estaba mandando el líder de COPEI, Rafael Caldera.
Uy, recordemos que Caldera metió los tanques de guerra a la universidad. Hoy en día es muy vigente recordar esto, Rogelio, por cuanto parece ser que se está hablando de continuar después de las vacaciones con el paro universitario, que ya hizo perder un semestre a muchos alumnos. Algunos no lo pudieron recuperar con lo que llaman, no sabemos por qué todavía, verano. Aquí en Venezuela no tenemos estaciones, tenemos dos periodos, lluvia y sequía, y que han sido, además de eso, valga la también entrar ahí, que está vigente con el quinto objetivo histórico, que es el recalentamiento global, y eso ha cambiado también las condiciones de los tiempos normales de verano, de sequía y de lluvia. Entonces, bueno, aquí se llama verano a ese tiempo donde los estudiantes recuperan algunas materias de los semestres. Aquí algunos, ni aun haciendo ese verano, salvaron el semestre porque no les permitía, pues. Pero, porque además en verano se cursa una o dos materias máximas. Y ahora parece ser que piensan continuar con eso. Ya los profesores cobraron, andan de vacaciones, celebraron, cobraron su dinero y al parecer quieren retomar eso y hacerse ellos los defensores de la autonomía universitaria, cuando todos sabemos que eso ha sido el único gobierno que ha respetado la autonomía es el gobierno de Hugo Chávez Frías, porque es el gobierno de izquierda, y nosotros hemos sido los luchadores y los impulsores y los defensores de esa autonomía universitaria.
Y es muy importante también que recordemos, ya que está muy de moda un término que el comandante, el presidente Maduro ha dicho que va en esa lucha de frente contra la corrupción, queremos recordarle a nuestros queridos estudiantes que ese acto de los profesores, de ese paro ilegal, es corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque es un paro que no está sustentado por la legalidad y además que afecta a la parte más débil, como son los estudiantes, ya que no tienen otra alternativa de manera mediática que plegarse a un paro que a quien los únicos que perjudica es a ellos. Otro hecho importante que vamos a comentar aquí es que un 4 de septiembre del año 70, la victoria electoral de la Unidad Popular, encabezada por el camarada Salvador Allende en Chile, y que bueno, luego es derrotada igualmente por las fuerzas de la derecha. Y por último, quiero comentarles que un 6 de septiembre de 1815, Bolívar escribe la Carta de Jamaica. ¿Qué importancia tiene este documento? Como todos los documentos, ¿verdad?, que el Libertador nos puso en la mano, y que gracias a la llegada al poder del comandante Chávez se ha
actualizado toda esa información. Si usted por casualidad llegase a tomar cualquier texto o un texto donde esté la Carta de Jamaica y la lee, va a pensar que es un documento escrito en la actualidad. Verdaderamente es impresionante cómo el Libertador tenía esa visión de los acontecimientos. Y es importante señalar esto porque la guerra de independencia en Venezuela o aquí en América comenzó en 1810. Sin embargo, desde el 1811-12, donde la guerra se hace muy intensa por la cantidad de muertos, que de paso tenemos que hacerlo saber, los muertos los pusimos nosotros. La verdadera, carnicería humana la hizo el imperio español en territorio venezolano. Aquí era donde verdaderamente se luchaba de esa manera. En otros lados también hubo guerra y también los españoles impusieron el terror. Pero la guerra fuerte fue aquí en América. Se estima que en esos 10 años unos 5 millones de muertos para una población verdaderamente exigua de aquella época. Es importante hacerles saber esto, porque después de 1817, la Carta de Jamaica es el año 16, después de 1817 se nota la madurez política, la madurez militar de Bolívar, y es cuando se le da un carácter a la guerra de verdaderamente entre naciones. La primera prácticamente fue una guerra civil, fue una guerra social.
Mire, buenos días. Aló, bueno, se cayó la llamada, esperemos el regreso de nuevo, el compatriota volverá a llamar, o la compatriota. Igualmente quería yo comentarles con respecto a la situación de Chile, la llegada de Salvador Allende. Recordemos que en América Latina era el primer presidente socialista que llegaba al poder, al gobierno, por medio de los votos de la elección popular. Sin embargo, bueno, el imperio norteamericano no lo reconoció, lo irrespetó, bombardeó el Palacio de la Moneda y después pretendió hacernos creer que Salvador Allende, quien era médico de profesión, se había suicidado con un arma que le había regalado Fidel Castro. Nosotros, quienes lo acompañaron en ese momento a él, recordamos sus declaraciones. Un hombre que no quiso abandonar el Palacio de la Moneda se inmoló en el Palacio de la Moneda, y recordemos también cómo duró la persecución, el asesinato, la desaparición de la cantidad de personas durante ese periodo de tiempo, mientras Pinochet y la resistencia del pueblo en contra de Pinochet, un dictador que estuvo más de 10 años desgobernando Chile, echaron para atrás todas las mejoras y en pro de la democracia que había logrado el gobierno popular de Salvador Allende.
Incluso las políticas de inclusión desarrolladas por Salvador Allende fueron totalmente exterminadas. Y es importante, Laura, que recordemos lo siguiente. El formato utilizado en el año 2002 del paro, del golpe que hubo aquí en Venezuela en el 2002, en abril 2002 y diciembre del 2002, fue el mismo formato utilizado en Chile. Recordemos que quien financió en Chile prácticamente el paro de transporte fue la empresa Coca-Cola, una de las empresas que financió eso. Y la razón es que el presidente de la Coca-Cola había sido jefe de Nixon. Richard Nixon era el presidente para aquel momento, y este señor había sido jefe de él. Y en un acuerdo del gobierno norteamericano con las transnacionales, Coca-Cola es la que financia el paro de transporte, con el compromiso de que una vez que derrocaran al gobierno, le iban a dar la exclusividad a esta empresa transnacional de la distribución de ese producto en Chile.
Cierto. Bueno, por otro lado, como tú decías, Rogelio, la lucha que ha emprendido nuestro presidente obrero Nicolás Maduro contra la corrupción, La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir con nuestra diputada del Eje Este, la profesora Betty Crocker, y nos explicaba muy bien cómo es lo de la ley habilitante, por qué es necesaria una habilitante para ahorita dar poderes especiales legales al presidente para que esa lucha contra la corrupción no se quede en que se detuvo al corrupto, aún con pruebas, y entonces se le impone una multa mínima, ese corrupto está 1 o 2 años en la cárcel, se lo rebaja por maniobras con de alguna tribu, digámoslo así, en los tribunales, y por lo menos así era en el pasado, y entonces el corrupto salía al cabo de 2 años, mientras estuvo en la cárcel tenía hasta internet, televisión, hasta teléfonos para comunicarse, y salía con todos sus millones. ¿Qué es lo que quiere nuestro presidente obrero? Que esa situación cambie, que la pena por corrupción comprobada sea de 20 años y que se le confisquen los bienes, y si el corrupto es un disfrazado de chavista, porque ningún revolucionario de verdad puede ser corrupto, pero que la pena sea mayor. En estos momentos vamos a continuar con este tema, vamos a la identificación del emisor y ya volvemos. Bien, continuamos entonces nosotros en el programa Debate Chavista, el programa de la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez. Les recordamos que para su participación el 0244-417-4116 y para mensajes de texto 0426-832-2558. Estábamos planteando la lucha que está emprendiendo nuestro presidente obrero, primer presidente chavista, Nicolás Maduro, en contra de la corrupción. Y en ese sentido, en el municipio José Félix Riva, la próxima semana, el lunes de la semana que viene, a las 10 de la mañana en la Plaza Campo Elías, vamos a instalar un tribunal anticorrupción para que desde aquí también hagamos esa lucha en aporte y como contribución a la lucha nacional que ha emprendido nuestro presidente. Y ese mismo tribunal también va a ser un tribunal antiimperialista, donde vamos a destacar la situación que está viviendo Ecuador, quien demandó a la Chevron Texaco por la contaminación tan inmensa de su territorio, de sus selvas amazónicas, y la situación que está confrontando el pueblo sirio, donde no es un enfrentamiento, sino una agresión del mayor imperio del mundo en contra de un pueblo que está trabajando y construyendo su destino. Entonces, a ese tribunal invitamos a todo el pueblo de Rivas y muy especialmente a quienes conforman el comando Bolívar Chávez. Y va a venir de todo el estado Aragua, todos los integrantes del sistema de formación socialista vienen a apoyarnos en esta actividad, encabezado por nuestro dirigente del sistema de formación socialista regional, el profesor Marco Sosa. Los invitamos de todos modos el lunes que viene, volveremos a recordarles en nuestro programa que es de 8 a 9 esta actividad, pero mientras tanto, bueno, abrimos esa oportunidad de tal manera que ustedes puedan irse preparando.
Profesora, es muy importante lo que usted señala en cuanto a esa lucha contra la corrupción, pero debemos también señalar la diferencia en cuanto a cómo, ¿verdad?, dentro de lo que es el gobierno encabezado por el presidente Maduro, ha enfocado una lucha frontal. Verdaderamente tenemos ejemplos claros. Ayer en la prensa un artículo de la doctora Luisa Cortés Díaz, nuestra fiscal general de la República, señalaba ejemplos concretos. Fíjense, hay 4 exdirectivos de Ferrominera presos por actos de... se está investigando y hoy comienzan el juicio. Pero esa es una muestra fehaciente de que nosotros no
no estamos tapándole a nadie actos de corrupción.
Ahí está un exgobernador nuestro, el exgobernador de Guárico, quien aquí por lo menos en Riva apreciábamos mucho y nos duele, pero bueno, si se le comprueba que incurrió en corrupción, irá preso.
Claro. Ahora, fíjense, en ese mismo periódico ayer, en la misma página, es última noticia de la prensa, el que la tenga para que la revise, tenemos también algo verdaderamente insólito. En esa misma página hay un personaje político de aquí del estado de Aragua hablando de la solución a la corrupción. Me refiero al ex gobernador Carlos Tablante. Si alguna persona verdaderamente tiene rabo de paja y verdaderamente es una persona que debería estar, si no preso, por lo menos haciéndole juicio para demostrar, fue Carlos Tablante. Los gobiernos de Tablante fueron desastrosos. En materia de vivienda, bueno, los chanchullos que hicieron con la construcción, fíjense lo que es la urbanización El Castaño, una urbanización modelo, y resulta que no tiene servicio de agua porque se cogieron los reales que era para darle el servicio de agua.
Es que no llegó a su urbanización, porque ahí no hubo urbanismo. Fue un terreno, bueno, eso era Lomito, en la parroquia Suata, y lo dividieron en parcelas que no cumplían las medidas, ni siquiera para las casitas de malariología en aquel entonces. Por lo tanto, eso fue un rancherío ahí, que lo que la gente hizo lo que pudo, pues.
Claro, pero cuando ellos presentan, ¿verdad?, el balance, hablan de un urbanismo que hicieron con todos los servicios, y fue verdaderamente un robo al Estado, un robo a la población. Y este señor escribe un libro y habla de que tiene las fórmulas contra el monstruo de mil cabezas, que es la corrupción. Y vamos más allá, recordemos el triste caso de la muerte de Lorena Díaz, de Lorena, una de las esposas de uno de los Capriles, de Manasés Capriles hijo. Recuerden que en aquel momento matan a esa muchacha y aparecen, digamos, custodiado por la policía de Tablante, el hecho del crimen, y resulta que la PTJ después determina que la muchacha no se suicida. Esta señora fue asesinada, y toda en aquel momento los Capriles eran parte del gobierno de Tablante, y este señor tapó toda esa cuestión. Fíjense cómo un corrupto de ese momento, incluso dirigentes de un partido que en aquel momento tenía un cierto prestigio, recordemos que Alí Primera fue uno de los que contribuyó con ese partido, el premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, donó un premio para aquel movimiento al socialismo de sus inicios, que hoy
algunos dicen que no es el más. Y el himno fue escrito por Mike Stedorak.
Y dicen que ya no es el más, sino el menos.
El menos.
Y recordemos cómo ese partido de derecha está apoyando a uno de los candidatos de derecha que se está lanzando ahorita para competir en estas elecciones de octubre. Lo que quiero señalar con esto, en resumidas cuentas, es cómo la derecha sí tapa la corrupción, la derecha vive de la corrupción, se mueven como pez en el agua en la corrupción, mientras aquí, en el movimiento que encabeza hoy en día el Nicolás Maduro, digno heredero de lo que es el legado del comandante Chávez, sí tenemos una lucha frontal contra la corrupción.
Cierto. Nosotros vamos entonces a continuar con, tenemos todavía un punto de la agenda en cuanto a lo que es relativo a la efeméride de esta semana, y para entonces hacer algunas referencias con lo que estamos haciendo los candidatos del Gran Polo Patriótico.
Sino, como decía el comandante, prohibido olvidar, y nosotros queremos recordar hoy la muerte de un gran hombre, un hombre universal, que en un 3 de septiembre del año 1969 dejó de existir físicamente, pero que al igual que el comandante Chávez está presente en todas las luchas de los pueblos. Me refiero a Ho Chi Minh, el querido y admirado Tío Ho.
Thank you. la figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Cochinín, querido tío Cochinín, inolvidable Cochinín, indoblegable Cochinín, inolvidable Cochinín, indoblegable Cochinín. Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un poeta el de Ho, era incansable Ho Chi Minh, era un valiente el de Ho. Quien se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam, hoy siente ganas de llorar porque murió de Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un valiente el de Ho, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el de Ho. Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, oh, es mi soñador, inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, el rey de mi soñador, inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, oh, es mi soñador, inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, el hombre que sembró de esperanzas el vientre del Vietnam. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, oh, es mi soñador. La 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 la.
Bien, nosotros aquí en el municipio José Félix Riva, el sistema de formación ha emprendido, como ya le hemos informado, el taller de formación a los futuros concejales y concejalas del municipio. Estamos participando 6 horas a la semana por los momentos en esta formación, porque el revolucionario no puede improvisar. Una de las tareas fundamentales de un revolucionario es planificar su actuación, su trabajo, de tal manera que coincida con la línea de acción que se decreta a nivel nacional, que para el periodo 2013-2019 está planificado y planteado en el programa de la patria, en la propuesta que dejó nuestro líder supremo Hugo Chávez y que fue ratificada por nuestro actual presidente Nicolás Maduro. Nosotros recordemos que la revolución viene con un plan que para la patria que queremos, que ha venido pasando de acuerdo a los momentos históricos. Nuestro plan se ha ido adaptando, el último plan que termina ahorita en el 2013, comenzó en el 2007, es el primer plan socialista de la nación, y este programa de la patria pretendemos, en estos días no, el presidente lo llevará a la Asamblea Nacional para que sea aprobado como el segundo plan socialista de la nación. Y ahí estamos los revolucionarios en ese estudio, que considerando que tenemos un sistema Nacional de Planificación. Aquí las situaciones y las actuaciones de los revolucionarios no pueden ser improvisadas. Un sistema de planificación nacional cuyo sistema está integrado por el Consejo Federal de Gobierno, por los consejos estadales de planificación y coordinación de políticas públicas, por los consejos locales de planificación pública, por los consejos de planificación comunal y por los consejos comunales. Ahí vemos cómo se trabajan con todas las instancias, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel de las regiones, a nivel de lo que son las parroquias, los municipios, hasta llegar a las comunas, que son el eje, el núcleo fundamental, básico de nuestras comunidades. Por eso lo llamamos consejos comunales, de cada sector, de cada urbanización, de cada área geográfica que se ocupe. Entonces, en ese sentido, estamos en esa formación, estamos en lo que es la definición de lo que constituye el Plan Municipal de Desarrollo, que igualmente en sus instancias tiene una concreción que a nivel nacional, repito, es el programa de la patria, y que nosotros lo vamos a municipalizar para constituir aquí en nuestro municipio arriba lo que es el Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a estar estudiando en esta semana, por ejemplo, vamos a ver los límites de cada parroquia, para de ahí determinar cuáles son las potencialidades, las debilidades, porque ese plan es a 4 años. Entonces, es un plan que tiene que ser discutido y aprobado no solamente por los que son los líderes de las distintas parroquias, sino por todos, por el alcalde, por el Consejo Local de Planificación Pública, instancias de poder popular y todo el Consejo Local de Planificación Pública, lo que el Consejo Municipal, de tal manera que todo eso entre. Formamos parte de esa discusión de para ese desarrollo de ese plan de municipal. Estaremos en ese sentido en las distintas parroquias y sectores tomando las propuestas de las comunidades, de todos los sectores que quieran participar y hacer sus aportes a lo que será luego, una vez elaborado, el Plan Municipal de Desarrollo para los próximos 4 años en el municipio José Félix Rivas.
Sí, Laura, el Plan Municipal de Desarrollo, como decías tú, no es más que conocer la realidad de cada uno de los sectores, parroquias, y en esa discusión que se da por parroquia, dentro de las parroquias, incluye a los sectores de cada parroquia, donde ya se discute el presupuesto participativo. Recuerden que una modalidad introducida por el comandante Chávez es que las comunidades opinan sobre cómo deben invertirse los recursos en sus localidades. Esa discusión se hace con el acompañamiento del equipo del alcalde, de Juan Carlos Sánchez, tanto en la parte social como en la parte técnica, y por supuesto con la participación de los consejos comunales. Recuerden que esto es abordado, estas discusiones luego son abordadas en la Cámara Municipal, donde en sesiones donde participa, por supuesto, el alcalde como el máximo representante de lo que es la política públicas dentro del municipio, los ediles, ¿verdad?, los concejales y el Consejo Local de Planificación, que está integrado por las personas, ¿verdad?, aquellas personas electas en elecciones públicas dentro de cada parroquia y que conforman el Consejo Local de Planificación. Ese Consejo Local de Planificación también está integrado por los frentes sociales. Ahí están los cultores, están los agricultores, están los profesionales, en fin, hay una representación también directamente del Consejo Federal de Gobierno, que tiene participación, hay un miembro también, y en conjunto eso conforma lo que llamamos el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas, que es el ente que va a determinar cómo se va a llevar a cabo, se va a instrumentar las decisiones tomadas producto de esas discusiones a nivel de cada parroquia.
Y eso, toda esa información conforma lo que llamamos nosotros el plan de desarrollo municipal. Para nosotros, ¿verdad?, los revolucionarios, es un verdadero reto que, digamos, que estas instancias funcionen como deben ser y no que nos quedemos en el aparato esperando que otros decidan cuáles son las soluciones a nuestros problemas a nivel tanto parroquial como a nivel municipal.
Sí, y ese plan de desarrollo municipal, que repito, es a 4 años, lleva lo que tú estás planteando, el plan operativo municipal, que sí es a 1 año, ahí donde discutimos cómo vamos a emplear ese presupuesto, cómo se va a repartir ese presupuesto para ese año. Entonces quiere decir que el plan de desarrollo municipal va a tener 4 planes operativos, 1 por año, y vamos viendo cómo se fue dando el desarrollo, y valga la redundancia, de ese plan de desarrollo municipal, cómo se va ejecutando, pero esa es la guía. Igual que para el plan de desarrollo municipal, la guía es el programa de la patria, que será segundo plan socialista de la nación, y tiene que estar enmarcado ahí. Nada que esté por fuera del programa de lo que conocemos como programa de la patria, nada que esté fuera podemos ejecutarlo, porque aquí nos dimos un gobierno que no es cualquier gobierno, un gobierno bolivariano, revolucionario, por lo tanto chavista, y tiene que estar enmarcado ahí. Entonces no entendemos cómo en una alcaldía, en un consejo municipal, podamos tener personas que no comulgan con la revolución, que son antirrevolucionarios, cómo van a ejecutar ni a planificar para construir el programa de la patria. Es decir, que ese será una cámara municipal o un municipio que quedará prácticamente al margen de lo que llamamos de la historia, pues, porque no va a participar en eso, todo lo contrario. Entonces vemos municipios que en otros momentos fueron municipios modelos para el país, por ejemplo Chacao, Baruta, y que hoy en día, bueno, no aportan nada, sus comunidades están sumamente desasistidas, porque esta gente no juega para la construcción de la patria, sino que para ellos la patria es lo mismo que un rollo de papel higiénico.
Y que ese concepto que el comandante nos metió, ese chip que nos metió en cuanto al gobierno participativo, tiene que ver con eso. Son las comunidades participando, las comunidades decidiendo cuáles son las políticas que deben de llevarse a cabo dentro del área de influencia de ellos. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha son toman al pueblo únicamente como referencia para unas elecciones. En cambio, los gobiernos de izquierda le dan protagonismo, participación al pueblo. Es el verdadero gobierno del pueblo.
Sí. Entonces, aquí nosotros debemos aprovechar este 8 de diciembre, donde tenemos las elecciones del gobierno local, primero participar masivamente en esas elecciones, y segundo, dar el apoyo a los candidatos del Plan Polo Patriótico, de tal manera que es la garantía que nosotros tenemos de traer ese programa de la patria a nuestro municipio. Nosotros hemos visto cómo aquí se ha jugado a desprestigiar, por ejemplo, la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que no, que son, llamaban la Gran Misión Vivienda de Venezuela, esa derecha acostumbrada solo a vender mediáticamente un producto que ni tenía el producto, solo la propaganda, decían que era de maqueta, que era una misión de maqueta. Bueno, y nosotros los podemos traer para ahí mismo, para el Terminal de la Mora, que vean y toquen la maqueta, pero a tamaño real, tiempo real. Claro, es un pago y de una grandísima deuda social que hay. Sabemos que hay, con esa construcción de esa vivienda que se están ejecutando ahí, no va a ser la solución para todos. Todavía quedamos en la cola para el año que viene algunos, y para del 2014 quedaremos en la cola para el 2015, y así hasta que el 2019 suponemos que esa gran deuda social ya ha sido cubierta, y entonces ya que continuará la construcción de vivienda, pero ya para las viviendas, para las familias que van creciendo. Bueno, le damos las gracias por su atención y los invitamos para primero la próxima semana a las 8 de la mañana de nuevo con Debate Chavista, y ahorita continuar con la programación de Vencedora. Muchas gracias.